El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 3 del mes de marzo, con un frío que pela en muchos sitios de España y en muchos sitios que además hemos tenido toros. Todavía estamos frotándonos las manos los que venimos de Villaseca de la Sagra, donde el doctor Madero sigue demostrando que sin salir en los papeles día sí y día también hace más por la fiesta y por los niños enfermos casi que cualquiera. Más de 30.000 euros hoy para la buchaca y para luchar contra el cáncer infantil gracias a la Fundación Oncohematología Infantil del Hospital Niño Jesús y también gracias, como no, al Ayuntamiento de Villaseca, que hace las cosas, pues miren, que es muy complicado hacer las cosas tan bien como lo hacen allí. Frío en Villaseca y frío también en la Chenel, que ahora nos lo cuenta Carmelo López, que ha estado allí, pero creo que costaba hasta moverse en Brea de Tajo, y eso que la corrida se ha debido mover de lo lindo. El primer gran triunfador de esta Chenel 2024, que ayer se tuvo que suspender, por cierto, Rafael de Julia. Frío en España, calor en Madrid. ¿Y por qué? Pues porque está la cosa caliente con la empresa, y es que el error ha sido de AUPA, estrategia fallida a más no poder con los precios de las corridas de este inicio de temporada. ¿Por qué? Pues porque se doblan los precios con respecto al año pasado, así de sencillo, y eso en el mejor de los casos. Y oigan, el que habla ha estado a favor siempre de liberar los precios, y así sigue, que conste. Pero en San Isidro sí que se le ve sentido. Fuera de San Isidro ya no tanto. Fomentas el abono en San Isidro, es la primera feria del mundo, en la primera plaza del mundo, aseguras ganancias, claro está. En los festejos de temporada, pues sentido poco, parece, poco. No hace falta ser empresario para saber que el rédito económico que te puede dar esa subida con 10.000 personas en la plaza, en los tendidos, de los cuales muchos son abonados de temporada, no compensa, ni mucho menos, la crítica por subir una andanada de los 7 a los 17 euros al sol. Fallo de la empresa, que en estos días debería apostar por todo lo contrario, por bajar los precios, porque la liberalización también puede estar para eso, para poner, por ejemplo, mucho más baratas entradas para el primer día de la temporada en Madrid, que muchas veces presenta un aspecto en los tendidos que no debería presentar nunca la Plaza de Toros de las Ventas, y más cuando echa la apertura cada temporada en Madrid. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. 11 y 4 minutos de la noche. Qué bien suena Cat Stevens, ¿eh?
Sí,
hola,
sí,
hola,
sí.
Gonzalo, bienvenida.
Buenas noches.
Buenas noches. Yusuf se llama.
Ah, pues me encanta.
Sí, se cambió. Hola, Julito Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo, Mardomingo, todo en orden.
Ahora con frío también. A Carmelo, ¿tú has pasado frío hoy o no?
Sí, sí, también he pasado frío, he estado por la sierra, pero bueno.
Hacía frío, ¿eh? Sí.
Hace fresco, pero bueno, también es bueno que haga frío. Eso es buen tiempo para el invierno. Si lo que es mal tiempo es que haga 20 grados.
Sí, eso es verdad. ¿Tú has pasado frío, Gonzalo?
Bueno, la verdad que ha habido días de menos frío, desde luego. Pero bueno, hoy, gracias a Castilla-Mancha Media, he estado bien, siguiendo la corrida de Villaseca por televisión, ya que, bueno, pues me ha impedido salir de casa. Y bueno, pues la corrida de Villaseca es súper entretenida.
Muy entretenida.
Y sobre todo, pues con esa gran noticia de los 31.000 euros recaudados a favor de la investigación del cáncer infantil que lleva a cabo el doctor Madero, como has mencionado en el arranque, aquí en el Hospital Niño Jesús de Madrid.
Desde luego, ha sido una tarde muy entretenida, nos lo hemos pasado muy bien, y eso que ya te digo que hacía un frío, yo he pasado mucho frío, pero muy entretenida. Susto tremendo de Morenito de Aranda, por cierto. Nada más empezar, al recibir al primero a Portagayola, se ha librado de milagro y luego ha estado muy bien en su segundo, y también han estado bien Gómez del Pilar y Damián Castaño, que la verdad es que la plaza se ha vuelto absolutamente loca en el segundo de Damián Castaño, ¿eh? Se ha roto al natural y los tendidos, bueno, estaban absolutamente enloquecidos. Así que tarde muy, muy entretenida. Tú, Julito, la has visto por la tele, ¿no?
Sí, no la he podido ver entera, he visto algún toro y bueno, pues en Villaseca al final siempre sale el toro serio, el toro que le gusta a la afición más que al público. No son ganaderías tan comerciales ni toreros tan llamativos, pero bueno, siempre hay interés. Además, hoy eran tres toreros que en fin, que se juegan mucho, que lo tienen que dar todo y que sabes que nunca van a ir a cumplir el expediente, que sí, o sea, echar el rato, que van a ir y van a darlo todo. El susto de Morenito, pero bueno, pues bien, con ganas de verlos también en Madrid, con otras ganaderías y con otros toros, pero bueno, poco a poco, claro, hay que ir de menos a más.
Sí, sí, vaya susto el de Morenito, sí. Que le ha pegado un volteretón recibiendo al primer toro a Portagayola, que nos ha dejado sí. Helados, ¿no? Y luego, afortunadamente, sin mayores consecuencias. Sí. Y ha arrancado ya la temporada también para las figuras, en concreto en Olivenza. Hoy ha habido una corrida de toros de hermanos García Jiménez, es decir, de Matilla, y un sobrero de La Ventana del Puerto que ha sustituido a un toro que se partió el pitón nada más salir al ruedo. Morante de la Puebla saludó una ovación. Juan Ortega cortó una oreja a ese sobrero de La Ventana y saludó otra ovación en su segundo toro. Roca Rey cortó una oreja tras aviso y una ovación tras petición al que cerró la tarde. Era el doblete de Roca Rey, que el día anterior no había podido triunfar, en una tarde en la que sí triunfó, y hablan muy bien las crónicas, de Alejandro Talavante.
Es verdad.
Y luego es una feria que mira mucho al futuro, mira mucho a las novilladas, dos novilladas muy distintas. Una con tres novilleros extremeños que bueno, pues digamos era la novillada más normal, con Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y El Mella, que triunfaron con una novillada de La Cercada el viernes, y otra de lujo esta mañana con novillos de Talavante, en la que Manuel Román saludó una ovación, Marco Pérez salió a hombros cortando una oreja a cada uno de su lote, Javier Zulueta debutó con picadores, ilusionando muchísimo, cortando también una oreja a cada uno de los novillos de su lote, y Tomás Bastos debutó con picadores y cortó una oreja al que cerró la matinal.
Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo estáis?
¿Te has recuperado ya del frío de Brea de Tajo?
Bueno, yo estoy ya calentito, pero lo que no sé es lo que tienen que haber pasado los que se han puesto delante hoy de la corrida, porque estábamos todos helados. Yo llevaba camisa térmica, llevábamos un plumas, estábamos abrigados con bufanda. Yo no sé, de verdad, no sé de dónde sacan las fuerzas los toreros. Ha sido una tarde de mucha generosidad por parte de todos los actuantes y que encima han embestido los toros.
Sí, en un momento te preguntamos por ello, pero ya que estábamos hablando de Olivenza, dejadme que salude a nuestro compañero allí, a Jesús Bayor. Bayor, ¿qué tal? Buenas noches, querido.
Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estabais con bufanda y con plumas y con gorro en Olivenza o no para tanto?
Bueno, he de decir que estaba en una grada en la cual estábamos resguardados del viento, que era un viento frío, y estábamos muy cómodos en esa grada, pero sí que en el momento que salíamos, en ese intermedio entre la novillada matinal, que por cierto ha sido larguísima, y la corrida de por la tarde, sí que hemos conocido el frío de Olivenza, una mañana muy fría, sí, sí.
¿Cómo ha ido la mañana? Lo primero, la novillada, que además de larga,
pues,
¿cómo ha sido?
A ver, una novillada muy interesante, porque estaban cuatro novilleros que creo que son las cuatro nuevas esperanzas del escalafón, ahora que varios novilleros han tomado la alternativa, que están a las puertas de hacerlo. Un formato que sí es verdad que es muy largo, que pesa esos ocho novillos, al final acaba pesando mucho en los tendidos, pero bueno, muy interesante porque estaba Manuel Román, que es esa esperanza de Córdoba, un novillero que ha demostrado tener muy buen oficio, aunque no ha terminado el de redondear, no ha tenido un lote fácil. La novillada de Alejandro Talavante, los seis primeros novillos no me han gustado porque no han tenido ni clase, no han tenido entrega y han sido un poco descompuestos. Sí que es verdad que después ha habido un séptimo y un octavo novillo que parecen haber arreglado un poco la mañana, pero no ha sido una novillada en líneas generales fácil. Entonces Manuel Román se ha llevado quizás el lote más difícil porque no ha tenido posibilidad con ninguno de ellos. Ha mostrado oficio, soltura, pero poco más. Después Marco Pérez, que creo que no vengo a descubrir nada si decimos que es la gran esperanza del futuro, ¿no? Un torero que Sobre todo le he visto que quiere plantear todo con mucha verdad. Es un torero que, además de tener una ambición y unas cualidades innatas, plantea mucha verdad en todo lo que hace, y además le funciona la cabeza, que cuando el novillo se puede apagar o ya no le puede cambiar la embestida, parece que se da cuenta rápidamente y cambia de recurso. Después creo que la gran sorpresa de la mañana ha sido Javier Zulueta, un novillero que es de aquí, de Sevilla, que tuvo una buena temporada el año pasado, pero la verdad, todos queríamos ser un poco prudentes y cautos a la hora de hacer alguna estimación con este novillero, esperando verlo ya con el novillo picado, y ha sido una sorpresa, porque es un novillero que tiene mucho temple, que además que torea con estética o que quiere componer, pero tiene mucho temple. Y eso ha quedado demostrado en un primer novillo que ha sido muy incierto, muy difícil en los primeros tercios, y que ese novillo ha roto en la muleta gracias al temple que le ha recetado Javier Zulueta. Y después ante el séptimo, que ha sido el mejor novillo de la mañana, un novillo con mucha entrega y mucha clase de Alejandro Talavante, con mucha fijeza también, lo ha toreado francamente bien. Todavía, lógicamente, no tiene el oficio, el bagaje para cuajar una faena, pero sí que los muletazos sueltos, igual que los detalles y las formas, le atisba a uno un futuro prometedor. Uh-huh. Y ha cerrado esa novillada un novillero portugués llamado Tomás Bastos, que también debutaba hoy con picadores, que ha demostrado una técnica, la verdad, impropia de un novillero, y más de un novillero debutante, un novillero con muy buen oficio, que, bueno, tendrá que seguir rodándose todavía, pero que puede ser un nombre propio de esta temporada y de la que viene. Uh-huh. Eso ha sido la mañana. Después, por la tarde, hemos tenido una corrida de toros de la familia Matilla, con los dos hierros de la familia. Lo único que un segundo toro se ha lastimado al chocar contra un burladero y ha salido un sobrero de la ventana del puerto. La corrida de Matilla no ha terminado de funcionar, una corrida un tanto desparejada. Según tengo entendido, hubo problemas en el reconocimiento y hasta la madrugada estuvieron embarcando y trayendo toros desde la finca. Ha sido una corrida descompuesta, con reacciones un tanto extrañas algunos de ellos, una corrida en la que ha vuelto a los ruedos Morante de la Puebla, que hay que recordar que cortó su temporada en la Feria de San Miguel, la temporada 2023, no se había vuelto a vestir de luce. Y bueno, yo diría que Morante ha roto el hielo, no ha cuajado faena, no ha tenido lote, tampoco lógicamente trae ese ritmo que pueda traer otros compañeros, pero lo importante es que haya roto el hielo, que haya vuelto a los ruedos, que había dudas. Pues sí. Aquí en Sevilla se estaba lucubrando con que posiblemente no volviera, que incluso llegaban a decir que iba a anunciar, iba a comunicar que cortaba la temporada. Bueno, pues la gran noticia es que Morante ha estado. Y el aspecto, la sensación ha sido buena. Después Juan Ortega, un torero que sí ha tenido el mejor lote de la tarde, dentro de las complicaciones que ha tenido esta corrida. No ha terminado, la verdad, siendo, me cuesta decirlo porque ha puesto mucho por Juan Ortega, pero no ha terminado de cuajar a ninguno de los dos toros. Un torero que tiene unos detalles extraordinarios, que gusta, que si vemos, seguro que estoy convencido que si veis algún vídeo, un short de esto, un vídeo corto de 10 segundos, va a encantar, vais a ver cosas magníficas.
Sí, alguna cosita que hemos visto, también con el capote, claro, algún quite bueno, sí.
Pero cuando el toro a lo mejor ha pedido que haya una estructura, que le tome la velocidad, la altura, la distancia, creo que ni con el primero ni con el segundo lo ha logrado. Uh-huh. Que eso es lo que todavía le falta a Juan Ortega. Al final, falta el fondo, ¿no? La estructura. Ya. Que no solo sea el decorado, ¿no? Que no solo sea el envoltorio.
Oye, Bayor...
Y después Roca Rey.
Ah, sí, Roca, es verdad, claro, que te queda Roca.
Roca es un torero, la verdad que ha sorprendido porque viene muy afinado, viene muy delgado el torero. Se ve que está comprometido en estos momentos porque, bueno, se le ha visto con los toros muy capaz, ha dominado en todo momento a sus animales, aunque sí que es verdad que no ha estado lúcido en cuanto a la hora de torear al natural, bueno, el toreo fundamental, no ha terminado de cuajar faena, pero bueno, no parece estar en mal momento y bueno, habrá que estar muy atentos esta temporada.
Pues mira, buena noticia también. Oye, te he leído en redes sociales que estaba Luque, ¿no? Estaba Luque en el callejón viendo Daniel a Roca y de hecho contabas que le ha aplaudido, ¿no?
Esta mañana. Exacto, es que Daniel Luque, como comparte apoderado con Marco Pérez, ha acudido esta mañana. De hecho, Marco Pérez le ha brindado un novillo. Sí. y después pues se ha quedado en el callejón. Bueno, se habrá ido y ha vuelto, ha estado en el callejón por la tarde y ha sido una situación muy curiosa que, claro, no se nos ha escapado a muchos, que Roca Rey, cuando hacía el quite a alguno de los toros del anterior compañero y tenía que salir por el burladero más próximo a Daniel Luque, que era el recorrido más corto hacia la zona de matadores, bordeaba, o sea, daba, si nos ponemos en un reloj, en vez de andar 20 minutos, prefería andar 40 minutos en un reloj para evitar el encuentro, ¿no? Porque, bueno, si hubiera sido una vez, puede ser casualidad, pero 3-4 veces es significativo. También, por cierto, sí, he de decir que ha sido este fin de semana las primeras corridas en las que el torero José Luis Moreno ha acompañado a Roca Rey al callejón.
Es verdad, que lo publicaste tú una vez ahí.
Lo publiqué, sí, incluso alguno ha intentado decir que no era así, pero bueno, se ha confirmado este fin de semana. Ha estado con él, ha estado el torero incluso pidiéndole, se ha visto cómo le pedía consejo, cómo se acercaba al burladero en el que estaba José Luis Moreno, y bueno, se ha visto cómo hay buena sintonía. Así que es significativo que José Luis Moreno en un burladero y Roberto Domínguez en otro. Es una situación un tanto anómala. Sí. Yo nunca había conocido eso, ¿no? Que haya un apoderado... yo no quise titularlo como un acompañante porque me parece una falta de respeto para un torero y más para una persona como José Luis Moreno, que me parece encantador. Entonces dije lo de asesor artístico porque creo que es la manera, el envoltorio quizás más respetuoso, ¿no? Y más acorde. Entonces, que te apodere un matador de toros y que tengas a otro matador de toros como asesor, director artístico, acompañante, pues es llamativo, cuando
es
menos.
Es curioso, sí, 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 es curioso, desde luego que sí. Muchas gracias, Bayor, por ser nuestros ojos en Olivenza. Un abrazo fuerte,
querido.
Un
fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. ¿Más cosas que tengamos que contar?
Pues mira, ha arrancado la Feria de Castellón, la de la Magdalena, con una corrida de Vitorino Martín y un sobrero de Valdefresno en una magnífica entrada en la que han actuado mano a mano Paco Ramos y Borja Jiménez, asaldando con triunfo el sevillano su actuación con dos orejas, mientras Paco Ramos resultó silenciado.
Muy bien.
En Villaseca ya lo hemos contado, una oreja ha cortado Morenito, Damián Castaño vuelta al ruedo y Gómez del Pilar una oreja a una corrida seria, grande y cinqueña de Peñajara.
Vuelta al ruedo que la han obligado a dar, por cierto, a Damián Castaño, que estaba diciendo que no con la cabeza.
Es que lo ha pinchado unas cuantas veces, pero sí, la emoción ha sido tan natural que la gente se lo ha querido reconocer.
Sí, 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 y la cuadrilla ha tenido que cogerle, literalmente, cogerlo y ponerle a dar la vuelta al ruedo, que el torero no quería. Pero bueno, en Brea de Tajo, en la Chenel.
Pues más detalles nos va a dar Carmelo, pero la ficha es que se han lidiado toros del Estoque y Osborne en un desafío, como es el formato de la Copa Chenel, siendo la primera corrida, ya que se suspendió la de ayer, la de Valdilecha, que se ha aplazado al 22 de marzo. Rafael de Julia, en este caso, ha salido a hombros cortando una oreja a cada uno de sus toros. El Astigitano ha cortado una oreja y José Fernando Molina otra al primero de su lote.
Carmelo, ¿cómo ha ido la tarde? ¿Pasa Rafael de Julia lo primero?
Bueno, os iba a decir en primer lugar que la corrida de ayer no es oficial aún que se haya aplazado al 22 de marzo, según me dicen que anunciarán en los próximos días la fecha. Pues yo creo, Javier, respecto a lo de hoy, que el que sale a hombros tiene muchas posibilidades de ser un clasificado. Pero también os digo una cosa, yo creo que en la tarde de hoy hemos visto a uno de los dos mejores segundos, sin ninguna duda, porque creo que los tres... tanto Rafael de Julia como el Astigitano como Molina merecerían la clasificación. En las últimas tres Copas Chenel muchos toreros se han clasificado con mucho menos. Pero bueno, si me preguntas si el que ha salido a hombros creo que va a pasar, yo creo que sí.
Bueno, lo veré. ¿Esto cuándo se sabe? ¿Cuándo se saben los clasificados? ¿En la encerrona?
Bueno, pues...
igual te estoy metiendo en un lío.
No tengo ni idea, pero bueno, si nos están escuchando y nos quieren sacar de dudas, nos lo pueden decir. Desconozco cuándo se van a anunciar los clasificados de esa segunda clasificatoria, porque hay que recordar que Alfonso de Lima, Alejandro Marcos y Álvaro Alarcón tienen que esperar para torear su primera semifinal, pero me imagino que esta semana el jurado pues deliberará y tendremos al primer clasificado, al menos.
Muy bien.
Y en la sesión matinal ha sido la primera de las novilladas del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, que también organiza la Fundación Toro de Lidia, en este caso con novillos de Antonio Sánchez, de Aranjuez, y Monte la Ermita para Julián Garibay, que ha resultado silenciado en su primer turno y aplaudido en el segundo, Cid de María, que ha salido a hombros cortando una oreja a cada uno de sus toros.
Muy bien.
De sus novillos.
Y en Cantabria, que ha habido toros en Cantabria también.
Pues sí, es una fecha singular porque no suele haber toros en estas fechas por allí por el norte, pero ha sido una forma de romper el hielo para Román a una semanita de su compromiso en Valencia para celebrar los 10 años de Alternativa.
Muy bien.
En concreto se han lidiado toros de Los Espartales y Torrealba para Diego Ventura, que ha cortado los máximos trofeos al segundo toro de su lote.
bien.
El Fandi, que ha hecho pleno con cuatro orejas, del mismo modo que el valenciano Román.
Muy bien. Oye, la Unión, Gonzalo, la Real Unión.
La Real Unión,
exacto. La Real Unión, que no el Real Unión de Irún, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Pues sí. Mira, estuvimos esta semana allí en su sede, en la calle Eduardo Dato, y nos mostraron la previsión que tienen para el mercado de esta temporada con una posible reducción del 20% de los toros útiles en cuanto a los machos de 4 y 5 años se refieren. Y hace unos días, en el Enfoque, Antonio Bañuelos, su presidente, hacía el balance del 22 y del 23, perdón, y hablaba también de esta temporada.
Personalmente creo que estamos ante una temporada muy positiva. El año 22 fue el año en el que más festejos se han lidiado desde 10 años atrás. Producto también de no haberse lidiado el 2021 y había un stock de todos los grandes que darle salida.
Claro.
Y ahora ya, pues bueno, hay 6.500 reses preparadas, entre todos de 4 y algunos y muchos menos de 5 años, y en el año 23 pues había 8.100.
Lo que dijo Bañuelos de esa reducción de toros útiles, es decir, de machos de 4 y 5 años, es que lo que había era una sobreoferta de toros en el campo antes de la pandemia. O sea, que venían a decir desde la Real Unión un poco que la pandemia ha hecho lo que ellos creían que debían hacer los ganaderos.
Claro.
De motu propio. O sea, pero bueno, lo ha hecho la pandemia, con lo cual no es que sea una mala noticia, es a lo que nos referimos, que no es una mala noticia que haya menos toros, sino que se equilibra la oferta y la demanda según la Real Unión de Criadores.
Y está habiendo muchos festejos este año. Yo creo que parecido al 22 o al 23. Y bueno, pues vamos a ver si hay de verdad oferta en el campo para cubrir todos estos festejos.
11 y 22 minutos de la noche, como siempre, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Tal día como hoy, 3 de marzo, pero de 1968, falleció en Lima José Mejías Jiménez, más conocido como Pepe o Pepote Bienvenida. Un infarto le sobrevino al segundo de los 5 hijos matadores del Papa Negro en un festival en Acho, a la edad de 54 años. Paradójico en un torero casi indemne en 26 años de alternativa. De Luces fue muy completo y conocedor de los toros. Rafael el Gallo dijo de él que era un verdadero maestro y el torero más seguro que pisaba los ruedos. Y anticipaba su malogrado hermano Manolo: si Pepe quisiera, tal vez le faltara constancia a Pepe para dar un pasito más, pero abrió la puerta grande de las ventas en 3 ocasiones. En 1939, cortando un rabo en la llamada Corrida de la Victoria, recordada por la trifulca que determinó la actual ausencia de música en Madrid. Y en el 42 y 43, matando y recibiendo a sendos toros de Pablo Romero y Buendía a los que cortó las orejas. Fue sin duda uno de los más grandes toreros banderilleros de la historia. Paradigma del arte de banderillear, concluía Joaquín Vidal décadas después. Según parece, un día Carlos Arruza se picó con él y tras finalizar un tercio le espetó: tiro la toalla, con usted no puedo. Recordado por sus pares de poder a poder, contaba con gracia Pepote que tenía un amigo tuerto en Barcelona que siempre iba a su hotel con gafas oscuras, y el torero, que no era supersticioso, le incitaba a que le dejara probárselas. Pepe Bienvenida dijo que a partir de los 30, toda la vida que nos da Dios es una propina. En su caso, dicha propina se quedó escasa.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Prepárate para vestir más bravo que nunca. RQR te viste en momentos especiales con chalecos, jerseys, camisas, camisetas, pantalones y calcetines fabricados en España con materiales y tejidos 100% nacionales que reflejan los auténticos valores del toreo. No dudes en lucir el hierro de la casa. RQR.
La firma de Pepote, bienvenida.
Pues mucho, la verdad que me ha emocionado. Y además, fíjate, un detalle.
Sí.
Nunca ha recibido a lo largo de su vida una cornada. Y sin embargo, como ha contado Manuel, murió en la enfermería de una plaza de toros, bueno, en Lima.
Es verdad, qué fenómeno, Temes, qué fenómeno. Pues ahí estaba el recuerdo a Pepote, bienvenida.
Es un poco más y tu boca. Imagino que comienzo a besar. ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno?
No, no es que nos hayamos puesto especialmente románticos.
Estás
es que
Passion Lover,
estado,
¿eh?
Sí, sí, hemos hecho un exhaustivo trabajo de investigación buceando en el Instagram de Román, del torero, y hemos descubierto que se viste, al menos una vez que hemos visto en Instagram, con esta canción. Román Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es habitual esta canción a la hora de vestirte en el hotel o fue un día pues, y te grabaron justo?
Pues me grabarían ese día, sí, no tenía ni idea, digo...
Pero la estabas cantando, sería? ¿Eh? O sea que te la sabes.
¿Verdad?
Que la estabas cantando en el vídeo, o sea que te la sabes, te la sabes.
Sí, sí, bueno, sí, ¿qué tal?
Oye, bien, 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 ¿qué tal tú? Enhorabuena, lo primero.
Nada, muchas gracias, pues bien, la verdad que muy bien. Nada, fenomenal, la verdad.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la tarde en Pesaguero?
Bien, pues sitio, no sé si lo conocéis, pero el sitio es precioso. ¿Mm? Y bueno, yo es la primera vez que toreaba en, pues, bueno, en los picos de Europa y bueno, pues oye, la gente se ha divertido, ha sido una tarde pues muy buena, ¿no? Los tres toreros hemos echado una gran tarde y la verdad que es fenomenal.
Ahora, ¿dónde estás yendo? ¿Qué vas? ¿Camino de Valencia? ¿Vienes camino de Madrid?
No,
desde
camino
allí?
De Madrid. Yo vivo en Madrid.
Camino
sí,
de Madrid.
Sí, sí. Estoy, bueno, pues ya he pasado a Burgos, o sea que...
Ah, bueno.
Nada, hora y media.
Muy bien. ¿No has parado en La Varga?
No, bueno, estaba cerrado. Hemos parado en Landa.
Ah, bueno, tampoco está mal, ¿eh?
Sí, bueno. Sí.
Tampoco está mal. Oye, Román, domingo 10 de marzo, o sea, que quedan...
Ya está ahí, ya que, no queda nada.
Que,
ya
quedan, que quedan 7 días. ¿Qué tal duermes?
Pues fíjate que bien. Bien. Estoy durmiendo bien. ¿Eh? ¿Sabes qué pasa? Que al final lo estoy viviendo con... No estoy presionado, lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Estoy disfrutando mucho la fecha y entonces, pues... Ya te digo que lo estoy saboreando todo.
Domingo 10 de marzo, para el que no sepa de qué estamos hablando, que supongo que todo el mundo lo sabe, Victorino Martín, Domingo Hernández, El Parralejo, Pedraza de Yeltes, Fuente Imbro y Hermanos García Jiménez en Valencia, en su Valencia, 6 toros para Román. Bueno, no sé si me sorprende, pero yo creo que eres al primer torero que escucho decir que está disfrutando los días antes de encerrarse con 6 toros y encima en una plaza de primera y en tu plaza, que es Valencia.
Sí, 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 fíjate que sí, lo estoy disfrutando pero muchísimo, o sea, yo creo que nunca jamás había disfrutado tanto una tarde porque al final es, pero no solo de ahora, o sea, estoy disfrutando desde prácticamente desde que la cerré. Uh-huh. Y bueno, está siendo bonito. Uh-huh.
¿Cómo te preparas para encerrarte con 6 toros? ¿Haces algo especial o como siempre?
Bueno, a ver, te diría que como siempre, pero al final, hombre, pues la ilusión es otra. Yo creo que cuando haces las cosas ilusionado, pues siempre, pues todo se multiplica, ¿no? Y luego, bueno, pues es todo mucho más intenso, desde luego. O sea, yo creo que principalmente es eso, lo preparo de forma mucho más intensa que otra corrida. De hecho, pues por ejemplo, es lo que digo, ¿no? O sea, es que ahora, hombre, tampoco es por tirarme flores, pero sí que es verdad que los tentaderos, oye, hoy por ejemplo la corrida de toros, tal, bueno, como que me noto bastante sobrado, entre comillas, ¿no? Con los toros, o sea, que eso es bueno.
Me estaba recordando con lo de me noto sobrado, me estaba recordando a Topuria. No me noto sobrado,
o sea, peleador. Vamos a ver, no quiero decir, pero que sí que es verdad que, por ejemplo, yo he matado la corrida de toros y como que
Que te ves bien, que te notas con confianza, bien, que te salen las cosas, sí, claro.
Eso es, sí, no, o sea, sobrado no me quiero... A ver, no,
ya,
quiero,
ya.
A ver, que muchas veces se sacan las palabras.
No.
Quiero decir que me noto, pues, que he matado en la corrida de toros y podría haber matado, sinceramente, cuatro más. O sea, no... No sé.
Gonzalo.
A lo mejor es porque estoy mentalizado en matar seis, ¿sabes? También puede ser.
Claro. Ahora te parecen pocos el lote normal, pero sobre todo esta semana, Román, que hemos podido compartir esa tertulia en Villaseca con tu coach, con Javi Portal, junto a Uceda Leal y Álvaro Lorenzo, tus compañeros, yo te veía una ilusión tremenda con todo lo que rodea la corrida, cómo la estás preparando, cómo lo estás enfocando, y quería hacerte una pregunta que el otro día pues no me atreví en público, pero ahora ya que estamos más cerquita, pues yo creo que es el momento. ¿Ya has decidido el orden en el que van a salir los toros? Porque muchos aficionados seguro que se lo están preguntando, porque es otro de los grandes atractivos de la tarde, ¿no? Los seis hierros que has escogido.
Pues mira, a ver, yo tengo un orden ahí un poco en la mente, que sería Parralejo, Fuente Imbro, Pedraza de Yeltes, Victorino, García Grande, Matilla. Un poco esa es la idea que tengo en la cabeza, pero la realidad es que hasta que no estén todos los toros aprobados,
claro.
Pues es que a lo mejor te estoy diciendo esto y luego resulta que no hay toro de Pedraza, o sea, es que pero no, te quiero decir de Pedraza porque resulta que me han rechazado los toros que iba a llevar, ¿sabes? Que, hombre, que esperemos que no, ¿no? O sea, ya te digo que está todo hecho con la idea de, bueno, pues yo creo que la corrida va incluso hasta, bueno, tampoco quiero decir, pero sí, un punto por encima, vamos. Ya te digo que hasta que no estén todos los toros aprobados no puedo decidir el orden porque, claro, porque es absurdo, vamos. O sea. Pero sí, pero un poco, o sea, la idea que tengo es esa.
Carmelo, ahí tienes a Román.
Román, desde que presentaste la encerrona, buenas noches, torero.
Buenas noches.
Pienso en sorpresas. Sorpresas te da la vida, sorpresas te da Román. El día 10, ¿tienes alguna preparada ya?
Sorpresa, no, ninguna. Yo la verdad es que no. Sorpresas tampoco he hecho ninguna, ¿no? O sea, de hecho creo que soy de todo menos. La sorpresa es lo que peor se me da, porque subo un bocazas, entonces me tiran todas.
Bueno, te has puesto de taquillero, eso es una sorpresa.
Sí. Bueno, sí, una sorpresa media, sí, una sorpresa media. Pero ya te digo que no tengo ninguna sorpresa. Más allá de. Oye, pues espero que sorprenda a todos, ¿no? Pues por la que sea una sorpresa, pero la tarde en sí, o sea, que sea una gran tarde de toros, bueno, para muchos no será sorpresa, pero bueno, sí, al final ya te digo que tampoco tengo nada en mente así extraordinario, pero bueno, pues sí, lo que me gustaría es que sea un acontecimiento, ¿no? O sea, ya no sea algo, pues algo que todo el mundo guarde en su memoria.
Julio.
Sí, ¿qué tal, torero? 10 años de alternativa. Hace 10 años cuando empezabas, pues tendrías muchos sueños. 10 años después vas a matar 6 toros en Valencia. ¿Qué retos tenías cuando te convertías en matador de toros? ¿Qué querías conseguir? ¿Lo has conseguido ya? ¿Has conseguido incluso más de lo que pensabas? ¿O por dónde va el camino de Román?
Pues fíjate que yo decía, no, yo con 25 años seré padre. quiero ser padre con 25, ya tener una familia, mi vida resuelta, tal, y la realidad es que no he conseguido nada, ¿no? Entonces, bueno, retos, yo creo que me voy marcando pequeños retos y bueno, pues para tampoco, o sea, sinceramente no es que no tengo, o sea, mi reto realmente es que el día 6 pues sea una gran tarde, y yo creo que cuando tomé la alternativa pues yo soñaba con pues yo decía lo típico, ¿no? Que me parece hasta un poco, pero yo sueño con ser figura del toreo, ¿no? Pero bueno, al final es que eso es un camino muy largo y yo creo que no... Que, bueno, yo lo que sí que me acuerdo mucho es que yo soñaba con poder hacer el pasillo en Valencia cuando me apunté a la Escuela Taurina. O sea, sí, ese era mi sueño. O sea, yo soñaba también con que los toreros me reconociesen cuando llegaban a la plaza, ¿no? Y que me saludasen y tal. Y bueno, obviamente jamás hubiese soñado con que iba a matar seis toros en una feria de fallas, vamos, ¿no? Jamás hubiese soñado.
Lo de ser padre es ponerse, ¿eh, Román? Te lo,
ya, es ponerse,
te lo digo yo, bueno, cuesta más ya matar seis en Valencia. Lo de ser padre al final. oye, después de Valencia, Madrid, que es una plaza que a ti te ha dado muchísimo, el 31, que está aquí a la...
Ya no queda nada, ya estamos ahí.
Ya
sí,
no queda
totalmente.
Nada.
Pues sí, deseando, ya te digo, ¿sabes qué pasa? Que al final parece que, o sea, yo lo que digo, y doy gracias porque realmente la preparación que estoy teniendo no es solo para Valencia, es una preparación para toda la temporada, ¿no? Y el invierno, pues, ha sido muy intenso, ha sido muy bueno, y ya te digo, pues ya... de Valencia el domingo, pero es que cuando me quiera dar cuenta estoy en Madrid otra vez. Entonces, ya te digo, Madrid es una plaza que a mí me gusta mucho, me gusta mucho torear en Madrid. Entonces, pues bueno, de momento no te voy a mentir que pienso en Valencia, la verdad, y luego pensaré en Madrid.
Sí, hombre, claro, hay que pensar en Valencia.
Sí,
es verdad,
sí, pero eso es lo que te digo, ¿no? O sea, como que mi mente ahora mismo está en Valencia. Y lo bueno es que el lunes, cuando me despierte, pues tendré la ilusión de Madrid, que me quedarán 15 días.
Gonzalo.
Román, no, es un momento dedicado porque queda una semana para esos seis toros, pero a muchos se nos viene la última imagen que tuvimos, que fue en Madrid, en la Feria de Otoño, sobreponerte a ese percance con el toro de Vitorino. Y Román, sobre todo lo que se te vio es... una madurez en todo el año, ¿no? Pero especialmente esa tarde que no querías tirar la toalla, querías seguir delante del toro y vamos, lo hiciste con una hombría tremenda. ¿Qué conclusión sacas de aquel trance?
Pues mira, yo te diría que ahí lo que me dolió mucho el hecho de que Madrid al final no pudiese ver el momento en el que me encontraba, porque eso es la mayor frustración, yo creo, que de los toreros. O sea, ya no, la cornada, pues bueno, hombre, nunca quieres que te caigan cornadas, pero lo que de verdad duele es todo el, pues todos los sueños que hay detrás, y que la primera tanda te pega una cornada, pues te duele mucho, te duele ahí, te duele el no poder, que la gente no vea lo que realmente llevas dentro. Entonces, ya te digo que bueno, pues eso son cosas, pero también es lo bonito que tiene el toreo, y por eso pues estamos tan, o yo por lo menos estoy tan enamorado de mi profesión.
Qué bonito.
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, pues nada, Román, titulamos la entrevista, Román, 2 puntos, voy sobrado con los toros, ¿vale?
No, al revés, no me gusta, es que lo he dicho, pero realmente no es la palabra. O sea, lo que quiero decir es que bueno, que me encuentro bien y que todo va a salir fenomenal.
Seguro,
que sí.
Muchísima suerte, Román.
Bueno, muchas gracias, suerte. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias, torero. Gracias. 11:38, qué tío más majo, ¿eh?
Joder.
Que es que da
natural gusto, como la vida misma, y con una sonrisa siempre en la cara.
Desde luego que sí, ojalá que tenga mucha suerte el próximo domingo, que se encierra con 6, nada menos, en Valencia. 11:39 hasta ahora, la firma en el Toril la pone, como siempre, Vicente Zavala de la Serna.
A principios de semana, en el mismo día y casi a la misma hora, hubo noticias de un decrecimiento y un crecimiento. La Unión de Criadores de Toros de Lidia informaba de que los toros disponibles para 2024 se han reducido en un 20%. Esta carestía ya la vaticinó el infalible Florito en 2020, en pleno COVID, y él mismo la sufrirá en este año y en los venideros de su regreso a la máxima responsabilidad ganadera de las ventas. Pero Floro es previsor y más trabajador que ninguno. Y si ya ha habido carreras entre los vedores por llamar a las puertas de las ganaderías, a él, nunca mejor dicho, no le ha cogido el toro. Convendría a los negacionistas de la escasez de toros en el campo escuchar un poquito más a los profesionales. La otra noticia que se solapaba era el incremento de los abonados para la Feria de San Isidro hasta situar la cifra total en 16.575, el récord de Plaza 1. La celebración, sin embargo, no lo fue tal, pues una inexistente estrategia de comunicación hizo que la polémica de la liberalización y consiguiente subida de las entradas fuera de San Isidro sepultase la buena nueva. A Plaza 1 se le quedó en el tintero comunicarla y también contar la ampliación de beneficios para los abonados, cosa de la que nos enteramos luego. Pero aún así, dejo una pregunta en el aire. ¿Qué necesidad empresarial hay cuando tienes un buen pliego de explotación, cuando ya conseguiste la deseada liberalización de los precios de las entradas en San Isidro, como para asumir una sangría reputacional a costa del rédito económico de un domingo cualquiera, que además sospecho no será tanto como el daño en la imagen?
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Prepárate para vestir más bravo que nunca. RQR te viste en momentos especiales con chalecos, jerseys, camisas, camisetas, pantalones y calcetines fabricados en España con materiales y tejidos 100% nacionales que reflejan los auténticos valores del toreo. No dudes en lucir el hierro de la casa. RQR.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along?
Os dejo aquí el Sweet Caroline, os venís arriba, ¿eh?
Ya te digo.
Os conozco. Vaya, dice Julito, ya estaba levantándose.
Vaya, sí, sí.
Que lo ponen en el Wizzing cuando el baloncesto.
¿Ah, sí?
Sí, claro, entonces hago yo, ¡ey! Sí, sí.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Carmelo, la Copa Chanel, la tarde de hoy, ¿qué más quieres contar?
Bueno, hay que decir que la gran noticia ha sido también la del ganado. Muy bien presentado lo de Osborne, lo del estoque, los tres toros muy por debajo de la presentación de Osborne, pero el segundo y el tercero han sido dos buenos toros, y a mí particularmente me ha acordado mucho del maestro Chenel y de lo que le habría gustado. Bueno, por el frío que hacía no lo habría pasado demasiado bien hoy en Brea de Tajo, pero aparte de eso, por ver esos tres toros de Osborne, Bombardero, Pocito y Vara, que creo que han merecido la pena la entrada. La pena también es que pues no lo hayan podido ver los aficionados por televisión, porque habría sido una tarde de las que hacen afición.
Vamos a hablar con el primer gran triunfador de esta edición de la Copa Chanel 2024, Rafael de Julia, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Empezar así la Copa Chanel, cualquiera lo firma, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que ha sido una tarde pues muy importante para mí, la verdad. Bueno, por las circunstancias que me rodean y bueno, pues el tiempo que he estado sin torear y de primeras estar en un certamen tan importante con tanta exigencia y bueno, pues que las cosas salgan así, pues la verdad es que muy contento.
Uh-huh. Rafael, ¿cómo surge lo de la Copa Chanel? ¿Cómo te animas a apuntarte a la Copa Chanel?
Bueno, pues mira, yo el año pasado ya, cuando tomé la decisión de volver a torear, la verdad es que lo intenté, pero bueno, por circunstancias pues no pudo ser y bueno, pues mi campaña el año pasado fueron 5 corridas de toros las que toré, pero todas en América. Entonces pues bueno, pues como he dicho en otras ocasiones, pues he ido afrontando en esta nueva etapa para mí las cosas como han ido viniendo y lo disfruté mucho el año pasado. Estas corridas allí me sirvieron muchísimo, tanto a nivel personal como profesional, y este año pues trataba otra vez de volver a intentarlo, y afortunadamente pues hubo un hueco para mí en el cual pues vi que era una oportunidad importante para bueno, pues para poder volver a mostrarme y volver a poder demostrar todo este tiempo de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación. Y bueno, pues hoy, aunque no haya podido ser a lo mejor una tarde como uno sueña, por todo lo que ha envuelto la tarde, tanto climatológicamente como bueno, lo que ha rodeado todo, pues pero la verdad es que ha sido una dimensión importante y, como he dicho antes, muy contento.
Oye, que hemos hablado mucho del frío, Rafael. ¿Pasáis frío ahí abajo? O sea, ¿vosotros notáis el frío? ¿Notáis como, sí, claro, sí que se nota, ¿no?
Ya no solamente hoy, de verdad. Es que cuando uno se juega tanto en una tarde, semanas antes lo que se pasa y las circunstancias que rodean a la tarde son tan importantes para psicológicamente uno como tenga que afrontarlo, que la verdad es que yo particularmente pues lo he pasado muy mal y ayer, fíjate, ayer es que aquí donde yo vivo, bueno, que está cerca de Valdilecha, que se tuvo que aplazar, es que a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde estaba nevando con aire a 1 grado. Bueno. Y yo decía, pero bueno, o sea, esto si me lo cuentan no me lo creo, ¿sabes? O sea, y dices, bueno, mañana no sé cómo amanecerá, cómo no, porque pero claro, todo esto influye evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, pues dices del frío, pues evidentemente llegas a la plaza y hacía un vendaval, pero impresionante, impresionante. Yo nunca he toreado mi primer toro, con tanto aire. O sea, era imposible torear bien, era imposible manejar los trastos. Pero yo no sé, pues oye, hay momentos, hay tardes, hay situaciones en las que uno se siente capaz de superar cosas y piensa que es por algo, y la verdad es que luego también la gente ha estado muy receptiva a las condiciones que había en el primer tramo de la corrida y bueno, pues lo que se ha hecho, lo que se ha podido hacer delante de los animales, yo creo que le han dado mucho valor.
Carmelo.
Estoy pensando en cómo habrá llegado Rafael de Julia al hotel, a su casa, no sé, cuando se ha quitado las manoletinas, sentía los pies.
Pues no lo sentía, los tenía de verdad, blancos, o sea, un frío enorme. Y ya de por sí torear y cuajar un toro o hacer cosas importantes con una temperatura normal es difícil, pues en estas condiciones mucho más, ¿no? Pero bueno, también es verdad que los toreros nos preparamos y nos debemos de preparar tanto físicamente como psicológicamente, sobre todo para poder con estas circunstancias, ¿no? Y todo al final, pues uno lo afronta como un reto. Y más en el día de hoy, que para mí, pues era una tarde clave en mi carrera. Era mi reaparición en España después de 10 años de inactividad. Y toreando, habiendo hecho 3 tentaderos, sin matar ni siquiera un toro a puerta cerrada. Pero bueno, eso son cosas que uno las sabe y ahora las hablamos, pero que el aficionado tampoco tiene por qué saberlas, ¿no? ni es justificación, pero bueno, pues oye, pues que no es fácil, la verdad.
Carmelo.
Lo que ha tenido Rafael de Julia también hoy es competencia, porque creo que los tres toreros han estado muy bien. También quería preguntarte por tus compañeros. A mí me ha llamado la atención el sitio y la profundidad que le imprime a todo lo que hace Molina, y luego el astigitano, que le he visto dar un paso adelante haciendo las cosas con sentimiento, con asiento y haciendo las cosas muy bien. Como Rafael de Julia también es profesor, me imagino que será un buen comentarista de sus compañeros.
Bueno, pues mira, ya de por sí cuando en el sorteo el destino quiso que tanto yo como mis otros dos compañeros estuviésemos en la misma tarde, pienso que era una tarde bastante atractiva para el aficionado y que iba a haber competencia creo que en tres toreros que tienen muchas cosas que decir, cada uno en sus circunstancias y con sus años de alternativa, ¿no? Entonces, pues bueno, son dos toreros que admiro profundamente, cada uno con su personalidad, y que así se ha desarrollado la tarde, ¿no? Tanto Ángel Jiménez, creo que es un torero pues muy personal, que siente muchísimo lo que hace, y ha habido momentos extraordinarios, tanto con los dos toros. Y luego José Fernando Bonina, pues un torero que ya el año pasado está llamando a las puertas de ser uno de los hombres importantes para un nuevo relevo, con una capacidad tremenda, con un concepto muy bueno del toreo, y ambos han dado una gran tarde de toros, ¿no? Yo... Por la parte que me toca, he salido a hombros y muy contento, pero como digo, con la admiración, de verdad lo digo, con la admiración de mis compañeros, porque yo creo que se ha vivido una tarde muy bonita de toros dentro de la climatología, porque también es verdad que la corrida ha ayudado muchísimo. Los seis toros, unos de una manera, otros de otra, unos con más fondo, otros con un poco menos, pero nos han servido para mostrar cada uno nuestras condiciones.
Rafael, de cara al aficionado que te recuerda, que te vio hace 10 años, ¿no? Cuando mataste tu última corrida en España, ¿qué van a encontrar de nuevo en Rafael de Julia?
Pues mira, Gonzalo, yo creo que yo creo que se ha podido ver hoy. Veo las cosas desde otra perspectiva, en el aspecto de hacer las cosas con otra serenidad, con otro aplomo, con otro asiento, pero con mucho más compromiso. Fíjate, con mucho más compromiso. Uh-huh. De verdad os lo digo, yo hoy he sentido cosas delante de los dos toros que en mi mejor etapa no he sido capaz de sentir. Es verdad que ha habido imperfecciones, evidentemente. Las faenas no han sido rotundas, también lo sé. Pero la entrega que he sido capaz de tener con los toros, la opción que les he dado cuando giraba y le dejaba la muleta muerta, y ese relajo de verdad para torear lo más natural posible, eso lo he encontrado o lo he buscado a lo largo de estos 10 años que he estado sin torear. Entonces, pues no sé si seré capaz de mostrarlo muchas tardes y de que el aficionado pues pueda disfrutar de ello, pero ese es mi objetivo.
Julio, la última para Rafael.
Yo los vídeos que he visto que ha puesto Carmelo, a mí me ha encantado. Es verdad que yo no lo recuerdo a Rafael de Julia toreando, y para muchos podría ser una incógnita, ¿no? Y este torero, ¿por qué está aquí? Incluso algunos decían que si trato de favor porque era o es profesor de la Escuela Taurina de Madrid. Pues yo creo que si hay unos huecos reservados para que coloquen a toreros, pues Rafael de Julia es un torero de Madrid. Esto es la Copa Chanel de Madrid, se celebra en Madrid, pone dinero a la Comunidad de Madrid, se celebra en plazas de Madrid, ganaderías de Madrid, pues en fin, que está bien que haya un torero de Madrid, si no, pues que se monten una Copa Curro Romero, una Copa Enrique Ponce y se quejen, pero esto en Madrid, pues también tienen derecho los toreros de Madrid, así que enhorabuena, torero, y a por la semifinal.
Pues muchísimas gracias. Mira, llevo siendo profesor de la escuela un poco, yo entiendo y te agradezco tus palabras en el aspecto de explicación, explicativo, ¿no? Llevo siendo profesor de la escuela 10 años. La Copa Chanel lleva esta su cuarta edición y ya te digo que el año pasado lo intenté y no fue posible. Nunca he pedido nada a nadie. Siempre me mantengo al margen, trabajando día a día. Y cuando tomé la decisión de volver a torear, pues ese ha sido mi único objetivo, de prepararme de verdad para porque sabía que algún día llegaría una nueva oportunidad. No sé si en forma de Copa Chanel o poder volver a Madrid o de alguna manera, ¿no? Ya te digo, el año pasado me fui a Perú, a Colombia y pasé allí pues las de Caín, ¿no? Para torear y para encontrarme como torero. O sea, que en ese aspecto tengo la conciencia tranquila.
Rafael de Julia, torero, que enhorabuena y que estaremos pendientes de lo que pase de aquí en adelante en la Copa Chanel. Seguro que te volvemos a llamar aquí en el Toril. Un abrazo fuerte.
Ojalá. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo.
Gonzalo, que se nos había quedado en el tintero una mala noticia, ¿no?
Pues sí, una triste noticia, y es que el ganadero César Sánchez, ganadero de la finca Campos Taurinos de Guadalajara, fue corneado en la pierna, por lo que ha perdido una pierna tras un coágulo y una arteria que resultó necrosada. Una tristísima noticia. El toro también hiere en el campo. Sí. Y un abrazo muy fuerte para el ganadero y toda su familia.
Mucho ánimo, mucho ánimo. Carmelo, ¿te vas a dar una ducha caliente ahora o no?
Bueno, yo estoy ya entrado en temperatura y quiero un recuerdo antes de despedirme, Javier, para Marismeño, un toro del estoque que lleva toda la semana la afición cachondeándose de él, qué feo es, tal. Ha sido un toro excelente, macho. No hay que juzgar por las apariencias. El cuento de las hechuras, que también he visto uno de Arriazu en Valencia que no me parece aún que sea real.
XXL en Castellón.
Tremendo, en Castellón, perdón.
¿Pero eso qué es? Es que es tremendo. Estoy viendo el vídeo ahora.
Se supone que son toros castrados, que se utilizan como bueyes para manejar el ganado. ¿Mm? Y también los echan de vez en cuando en encierros porque pegan arreones bastante divertidos.
Sí, sí, sí que los pegan, sí que los pegan. Pues nada, Julito, ¿te podías poner delante de uno de estos tú?
Sí, a ver, sí. Y a ver si hago historia, que ahora está de moda hacer historia. Nada, que...
¿Cómo que está
llegue ya Madrid, que llegue ya Madrid, que ya estoy cansado de la historia en Valdemorillo y de hacer historia con borregos y olivenza. Nada, es que...
¿Por qué le pegas un palo ahora a Valdemorillo?
No, a Valdemorillo no, sino a la mermelada esta que nos están dando ahora. Que llegue ya Madrid...
La mermelada.
Se me ha ocurrido ahora, sí, que se hace historia. A ver si echan los novillos del kilómetro cero que los echen en olivenza, que eran bastante más grandes. Pero bueno, nada. No, es que algunos dicen por ahí que se hace historia y tal.
Te van a dar dos tazas de mermelada al final a ti.
Sí. Historia se hace con el toro. En puntas y grande.
Claro que sí. Julio Martínez, hasta la semana que viene, querido. ¿Mañana madrugas o no madrugas?
No. Mañana estoy allí por la tarde contigo.
Ah, venga, fenómeno. Pues mañana estamos en el enfoque.
Me llevo mermelada.
Un abrazo, eso. Tráete mermelada. Un abrazo, adiós. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta
adiós.
El domingo que viene, Carmelo.
Buenas noches, compañeros. Nos hablamos la semana que viene.
Un abrazo fuerte. Gonzalo, ¿qué hasta el domingo que viene?
Con Julito sube el pan y la mermelada.
Sí, 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 sí. Está bien, eso nos da clics. Nosotros nos fijamos en el clickbait. Oye, no nos va mal. Fíjate.
Para ver si la gente llega al final del programa.
Ahí está, Julito. La gente tiene que llegar al final del programa porque además tenemos que hacer hueco a RQR.
Es verdad.
Que son nuevos.
Son constantes, ¿eh?
Se anuncian. Se han desmonterado en Onda Madrid en el día de hoy, así que nada. Que pasen buena semana. Hasta el domingo que viene. Adiós, adiós, adiós.